Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Dios no quiere tener una relación lejana con nosotros. Por eso incluso dice la Biblia que el Señor Jesús nos acercó hacia el Padre, ¿verdad? Porque de hecho nosotros, cada uno de nosotros, por nosotros mismos, no podíamos acercarnos al Padre, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, porque en algún momento cada quien quiere acercarse a Dios a través de sus propios medios. Pero como es imposible que el ser humano pueda acercarse a Dios por él mismo. Entonces viene Dios y lo que hace es que Él nos acerca a Él, valga la redundancia, nos reconcilia con Él y Él es el que nos acerca. Y como dice la Biblia también, ¿verdad? No me recuerdo en qué carta del apóstol Pablo dice que antes éramos lejanos y ahora hemos sido hechos cercanos. Entonces Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también tenemos una relación con Dios así a nivel congregacional. Y también tenemos relación con Dios a nivel familiar, ¿verdad? Porque Él quiere restaurar tu familia. Porque puede ser que tú que estás aquí estés más avanzado en la restauración de tu vida, pero alguien de tu familia no. O no tanto. O nada, tal vez, ¿verdad? Entonces viene Dios y empieza a tratar también con familias. Pero el trato que a mí me llama la atención es el trato personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso cuando hemos visto varios versículos en donde la Biblia nos enseña, por ejemplo, de que también Dios quiere tener una relación de nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? No tanto de la boca ni del cerebro, ¿verdad? Sino que de nuestro corazón hacia Él, porque dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice. Entonces Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y que sea de nuestro corazón hacia Él. Porque es importante que comprendamos esto, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos lejos de Él. Hay cosas que nos acercan a Dios y hay cosas que nos alejan de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si somos humildes, eso nos acerca a Dios. Y si alguien es orgulloso, eso lo aleja de Dios. Entonces, aquí en la Biblia yo encontré 7 veces en donde el Padre dice, yo soy, ¿verdad? Se recuerda que en un tema de discipulado enseñamos los 7 yo soy de Jesús en los evangelios. En Apocalipsis aparecen otros 7 yo soy que dice el Señor Jesús. Y en el Antiguo Testamento yo encontré 7, ¿verdad? Puede ser que hayan más. Y lo que me llama la atención es esa relación personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Hágame favor, dígale que sea la par suya, Dios quiere tener una relación personal con usted. Nosotros, mire, pues el único intermediario que nosotros necesitamos para tener comunión con Dios es Jesús, ¿verdad? Y de ahí ya no se necesita ningún otro intermediario. A veces hay algunos cristianos que todavía no han entendido eso, ¿verdad? Y yo le llamo así, tienen la mala costumbre, le digo yo la mala costumbre, ¿verdad? De pedirle a otros que oren por él, ¿verdad? Entonces hay algunos hermanos que tienen el mal hábito de poner intermediarios entre Dios y ellos. ¿Y a quién ponen de intermediario? Al que le piden oración. Y está bien, pues, nosotros aquí en la iglesia tenemos un departamento de intercesión. Y usted puede, hermano, pasar su petición de oración y con mucho gusto vamos a orar por usted, porque precisamente para eso es, ¿verdad? Pero hay otras personas que para todo le piden a otras personas que oren por ellos. Entonces, si, mire, pues hermano, si a usted hay alguien que siempre le pide oración, dígale, ah, hermano, mire, ya debería de aprender a orar usted, debería decirle, ¿verdad? Ya, usted ya debería de. ¿Cuántos años de cristiano tiene? 10. Ah, porque Dios quiere tener una relación personal entre él y usted, tendría que decirle, ¿verdad? Porque Dios quiere, hermano, que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Que nosotros lo conozcamos y que vayamos evolucionando en nuestro caminar en el Evangelio, ¿verdad? Porque venía Job, que era un hombre tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Job llegaba a algún lugar, los jóvenes iban corriendo, dice. Y no porque los iba a regañar, ¿verdad? Sino que era un hombre, permítame esa palabra, excepcional, sobresaliente, o más que sobresaliente, que incluso los ancianos, no sé si eran los ancianos de la ciudad o los ancianos en edad, cuando Job llegaba, dice la Biblia que se tapaban la boca. Tremendo era Job, dice la Biblia que incluso si había un desvalido, ¿verdad? Venía Job y dice la Biblia que le, en sentido figurado, le quebraba los dientes al que los tenía atrapados, que levantaba a los que estaban débiles, que consolaba a los que estaban tristes, dice. Pero ya en los últimos capítulos del libro de Job, viene él y dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso quiere decir, hermano, que en cierta medida nosotros cada vez tenemos que ir siendo sanados también de nuestros ojos para ir viendo más y más y más al Señor, ¿verdad? Como conocemos hoy al Señor, hoy ¿cuánto es? Hoy es 20, ¿qué? 4. Estoy adelantado yo. O atrasado, ¿verdad? Hoy es 4. ¿4 es hoy o 5? 4. Bueno, 4 de marzo, ¿verdad? Como estamos hoy 4 de marzo, yo le aseguro en el nombre de Jesús que no vamos a estar igual dentro de un año. Ni dentro de 2, ni dentro de 3, ni dentro de 4, ni dentro de 5. Vamos a estar, en el nombre de Jesús, vamos a estar mejor cada uno de nosotros. Entonces, veamos algunos de estos versos. De cómo Dios se nos presenta a cada uno de nosotros y cómo Dios, oiga mi hermano, cómo Dios quiere que lo conozcamos personalmente. Mire este verso. Génesis 15:1. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Qué bonito eso, ¿verdad? No temas. Aquí todavía no era Abraham. Aquí todavía no era el padre de la fe. Oiga esto, hermano. Aquí todavía no era el padre de la fe. Aquí era el padre enaltecido. Era el orgulloso. Pero Dios de todos modos le hablaba. Imagínense si Dios no le hablara a los orgullosos. Nunca se componen, ¿verdad? ¿De qué otra forma se puede componer un orgulloso si no es Dios que lo compone? No se puede, ¿verdad? Pero viene Dios y le habla al padre enaltecido, al orgulloso, al viejo hombre, al carnal, y viene Dios y le dice, no temas, no temas. Esto es interesante, no temas. Dígale al que sale a par su hermano, no tenga miedo, no tenga miedo. El Señor está con usted. Entonces viene el Señor y le dice, viene Dios mismo, oiga, porque aquí no hay ningún intermediario en esta situación. Está el trato directamente entre Dios y Abraham. Aquí dice que fue una visión, pero en la visión Dios le habló. Una visión y Dios, digámoslo así, una manifestación de Dios y le habló personalmente a Abraham y le dijo, no tengas temor, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Y tu galardón sobremanera grande, dice. Entonces aquí, óigame pues, en este verso lo que estamos viendo es que una de las cosas o una de las formas como Dios quiere que lo conozcamos es como nuestro escudo. Porque aquí lo dice, yo soy tu escudo. A mí me gusta mucho eso porque no dice yo soy vuestro escudo. No dice yo soy el escudo de todos ustedes, aunque sí lo es, ¿verdad que sí? Él es el escudo de todos nosotros. Pero Él quiere que nosotros tengamos esa relación personal. Y le dice, yo soy, ¿qué es Él? Nuestro escudo, tu escudo. tu escudo. Dígale el que está a la par suya, Dios es su escudo. Dígale. Dios es su escudo. Ahora dígale a su propia alma, Jehová es mi escudo. Dígale a su propia alma, Jehová es mi escudo. No tengas temor, alma mía, dígale, porque Jehová es tu escudo. Este es Génesis 15:1, y si nosotros empezamos en Génesis 14, nos damos cuenta de que hubo cuatro reyes, y veámoslo aquí, hubo cuatro reyes, vamos a ver, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Estos cuatro reyes se levantaron contra cinco reyes, que era Birsa, Sinab, Semeber y Contrabela. Estos cuatro reyes que menciona el verso 1 fueron a hacerle guerra a cinco reyes que menciona el verso 2 y les ganaron. Cuatro contra cinco y ganaron los cuatro. Porque entre esos cuatro le fueron a hacer guerra al rey de Sodoma, que era Bera. Le fueron a hacer guerra al rey de Sodoma, y usted sabe que quién andaba por ahí husmeando o viviendo en Sodoma, Lot, que según él había escogido la mejor tierra, ¿verdad? El problema es que poquito a poquito, ¿verdad? Año tras año, o mes tras mes, se fue acercando hasta Sodoma, hasta que puso su casa en Sodoma. Perdón, se llevaron a Lot cautivo. Y cuando se enteró Abraham, dice la Biblia, que juntó a los que habían nacido en la casa de él, y solito él con 300 y tantos esclavos le fue a hacer la guerra a estos cuatro reyes y los derrotó, dice la Biblia. Aquí definitivamente tiene que ser algo sobrenatural, ¿verdad? Dios le dio la victoria sobrenaturalmente a Abraham. Y eso lo que nos habla, hermano, es que Dios nos va a dar a nosotros victorias sobrenaturales, ¿verdad? Sobrenaturales. Y a veces hay personas que no logran distinguir que es Dios el que les está dando las victorias sobrenaturales. ¡Hala, pero qué leche la que tengo!, dicen, ¿verdad? O cualquier palabra que diga, ¿verdad? A veces hay personas a las que les cuesta comprender que es la mano sobrenatural de Dios que está actuando a favor de ellos porque Él es misericordioso, porque Él nos ama, hermano, hermano bendito. ¿Qué otra cosa podemos decir, pues? Si Él nos ama, si Él nos bendice porque nos ama, Él nos cuida porque nos ama, Él es nuestro escudo porque nos ama, dice la Biblia. Entonces Dios nos va a dar victorias sobrenaturales. En situaciones, ya sea literales o espirituales, que a veces pensemos de que llevamos la de perder, pero usted ya sabe cuál es la clave, ¿verdad? Usted ya sabe que si usted va a pelear contra un enemigo, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros. Si usted en algún momento, o yo, si alguno de nosotros en algún momento tenemos que enfrentarnos en contra de algún demonio, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros. Si vamos a enfrentarnos en contra de un espíritu inmundo, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros. Y si nos vamos a enfrentar a alguna potestad, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros, ¿verdad? Y si tenemos que enfrentarnos al mero chamuco, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros. Si la Biblia dice que si nos sometemos a Dios, vamos a resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Va a salir huyendo. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, dígale que sea la par suya, Dios le va a dar victorias sobrenaturales, dígale. Tuvo que haber sido sobrenatural. Tuvo que haber sido sobrenatural, ¿por qué? Porque si cinco reyes no lograron derrotar a cuatro, ¿cómo es posible que Abraham solito o Abraham solito si los lograra derrotar? Porque Dios hizo una obra sobrenatural. Y entonces, no sé qué pasó por la mente de Abraham. Y dijo, no, estos se van a organizar, van a juntar más gente y me van a venir a hacer la guerra. Van a venir contra mí estos reyes, van a juntar más gente y me van a hacer la guerra. Entonces viene y es cuando Dios le dice, no temas, no tengas miedo, les, porque yo soy tu escudo. Entonces Dios quiere que lo conozcamos como escudo nuestro, y no solo como escudo, sino también como nuestro galardón, porque aquí dice, yo soy tu escudo y tu galardón, ¿cómo dice ahí? Sobremanera grande, o sea que no es solo grande, ¿verdad? No es solo grande, es sobremanera grande, ¿verdad? Es grandísimo. Entonces Dios quiere que lo conozcamos como escudo, que Él nos protege a cada uno de nosotros, que no estamos nosotros abandonados, que no estamos descuidados, sino que Él es un escudo alrededor de nosotros. Ahora veamos esto. ¿Qué significan o a quiénes representan estos cuatro reyes? Mire, el primero significa, vamos a ver, Amrafel. Amrafel significa uno que habla de secretos. Pero estos no pueden ser secretos de parte de Dios. Primero porque son secretos, ¿verdad? Y los secretos solo Dios los sabe, ¿verdad? Los misterios sí los llegamos a conocer nosotros, pero los secretos solo Dios los sabe y nadie más. Eso es por un lado. Por otro lado, no pueden ser, digámoslo así, no podrían ellos estar indagando acerca de secretos de Dios porque eran paganos. Y como ellos eran paganos, entonces los secretos que ellos hablaban eran secretos de otra cosa. También significa, dice que es un dicho de la oscuridad. Significa dicho de la oscuridad o caída del dicho o dicho caído, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Entonces, ¿de qué quiere protegernos el Señor? Porque Él dice que Él es nuestro escudo. Amén. ¿Para qué sirve el escudo, hermano? ¿Para qué sirve? Para proteger. ¿En qué momento? En tiempo de guerra, ¿verdad? El escudo es un arma de protección en tiempo de guerra, ¿verdad? En tiempo de paz hay que estar entrenando al ejército, hay que estar entrenando, ¿verdad? Pero en tiempo de guerra ya hay que llevar el escudo. Incluso dice la Biblia que, o la Biblia deja de ver de que cuando iban a la guerra, el escudo le echaban aceite. Por eso es que David se lamenta cuando mataron a Saúl y a Jonatán y dice que el escudo de ellos estaba ungido con aceite. Es en un sentido espiritual, nos habla de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Y en un sentido, digámoslo literal, me imagino yo que le echaban aceite al escudo. Porque se ponían ellos teniendo el sol aquí, ¿verdad? Y si el sol pegaba, pues ponían el escudo, entonces de tal manera que el efecto era como un espejo, ¿verdad? Sí, sí, me estoy dando a entender. Entonces ya los otros no podían ver nada y los mataban, ¿verdad? Entonces era un escudo ungido. Entonces Dios es nuestro escudo. Y si alguien quiere atacarnos, Dios nos va a proteger a cada uno de nosotros. Nos va a guardar, y eso sí, pero tenemos que estar buzos también nosotros, ¿verdad? Para hacernos los quites. No, aquí yo soy Juan sin miedo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que escondernos en Dios porque Él es nuestro escudo. ¿Y de quién nos va a proteger Dios? De aquellos que hablan en secreto, digámosle así. ¿Quiénes son los que hablan en secreto? ¿A quiénes imagina usted que es la gente que habla en secreto? Los chismosos, ¿verdad? Otra vez, hermano, ¿qué tiene usted contra mí? Dirá alguien, ¿verdad? Pues yo nada. ¿De quién te va a proteger Dios? De los chismosos. ¿De quién te va a proteger Dios? De los murmuradores. De aquellos que viven masticando a otros cristianos, ¿verdad? Hay un cristiano influido por Amrafel que vive masticando a Abraham, ¿verdad? Y va a masticarlo. Y a Abraham ni le ha hecho nada, ¿verdad? Hablando en este tiempo, pues no en el tiempo bíblico, porque sí los fue a derrotar. Pero entonces hay gente, hermano, a la que tú no le has hecho absolutamente nada malo y te viven hablando en secreto. Y hasta se inventan, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente, hermano, que anda maquinando cómo hacerle daño a otros. Puede ser en el trabajo, donde estudias, que soy algún vecino, no sé. Y Dios dice en la Biblia que es un escudo alrededor nuestro para protegernos de aquellos que quieran hacernos daño, ¿verdad? También recordemos también que, como lo ha enseñado el apóstol Sergio, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien, pero también que parezcan bien. No solo hacerlas bien, sino también cuando la demás gente lo mire, que también esté bien hecho, ¿verdad? Y el ejemplo que pone y que para mí lo deja bien claro es, dice, por ejemplo, hermano, si usted va, qué sé yo, a las 8, 9, 10, 11 de la noche en su carro y de repente hay una hermana ahí pidiéndole jalón, usted tiene que hacer lo correcto, pero también que se vea correcto. No le va a dar jalón y dejarla a su casa. Mejor dele para un Uber ahora, ¿verdad? Y que el Uber la lleve. Porque hay que hacer las cosas bien y también que se vea que están bien hechas. Entonces, hay enemigos. Hay enemigos como Anrafel, que viven hablando, y no solo hablando, porque dice la Biblia que los dientes de ellos y los colmillos de ellos son como cuchillos afilados. ¿Verdad? De repente, cuando miramos a un hermano así todo chajaseado, y yo, ¿vos qué te pasó? Están hablando mal de mí, hermano, dice, ¿verdad? Como porque lo están destruyendo. Entonces, Dios es nuestro escudo. Dios es tu escudo. Si andan levantando alguna bola o algún bolo de ti, ¿verdad? Con que no sea verdad es suficiente. Con que no sea verdad. Pero Dios nos guarda, hermano. Dios nos guarda, nos va a guardar, nos ha guardado y nos guarda de enemigos que hablan en secreto, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Ahora sí se ve atrás y habla así calladito. Ya se dieron cuenta. Empiezan ahí. Ya se dieron cuenta que el hermano trae siempre la misma ropa. ¿Qué le va a decir el otro? ¿O qué le tiene que decir el otro? Hermano, mire, hínquese ahí, voy a orar por ustedes. Porque ¿qué le interesa al otro, ¿verdad? Y hay gente que sí lo hace. Pero Dios es un escudo para cada uno de nosotros. Amén. Dios es un escudo. Hay más cosas que hay que ver aquí, ¿verdad? Porque eso de hablar de secretos, también, hermano, es que Dios quiere guardarnos a nosotros de esas sectas, ¿verdad? Que son misteriosas, ¿verdad? De esas sectas que hablan de cosas, pero son de las tinieblas, ¿verdad? Misterios revelados. No estoy hablando acerca de misterios de Dios. Los misterios de Dios sí los queremos, sí queremos esa revelación. Pero hay gente, hermano, que se pone a leer cosas que no tiene que leer, ¿verdad? Así, hermano, dicen, ah, sí, pero como Madame Blavatsky. ¿Y esa quién es? Ah, no, es que yo estaba ahí leyendo un libro. ¿Y vos por qué te estás metiendo ahí? Mejor ponete a leer la Biblia. Es que, hermano, no me puedo concentrar. Ah, entonces tenemos que orar por vos. Porque ahí algún estorbo tenés bien agarrado, ¿verdad? Saber que te pusiste a leer, saber que te pusiste a ver, entonces hay un estorbo. Entonces Dios también es un escudo, hermano. Por eso, hermano, mire, hay muchas cosas que ni son buenas ni son malas, ¿verdad? Internet ni es bueno ni es malo. Todo depende de para qué se usa. Por ejemplo, nosotros ahorita por internet estamos transmitiendo la predicación y eso es bueno. Pero si otro se pone a ver lo que no tiene que ver en internet, es ya malo, ¿verdad? Pero Dios es un escudo. Eso sí, no te pongas a ver cosas que no tienes que ver. Porque como yo lo creo, ¿verdad? Puede ser que yo esté equivocado, pero yo así lo logro entender de que la persona que no lee la Biblia con corazón, dígamelo, o de corazón, esa persona se desautoriza a sí mismo para leer otro tipo de literatura religiosa, digámosle, ¿verdad? Porque si está en la universidad, pues tiene que leer libros de la carrera que está, o en el colegio tiene que leer libros de la carrera que está estudiando, ¿verdad? Ah, no, ¿y por qué no hiciste el resumen del Quijote? No, porque mi pastor dice que si no leo la Biblia, estoy desautorizado para leer cualquier otro libro ese. Ah, no, eso no. Le pidieron un resumen acerca del profeta Homero, ¿verdad? Profeta griego Homero, y una foto de Homero Simpson llevó, ¿verdad? Un poquito distraído, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Pero Dios es un escudo alrededor de nosotros. Nosotros también tenemos que separarnos de la gente que tenemos que separarnos, ¿verdad? Y si lo hacemos, Dios nos va a guardar a cada uno de nosotros y nos va a proteger cuando esos enemigos quieran hacernos daño. Ahora mire, ¿dónde reinaba Amrafel? no Rafael, ¿verdad? Amrafel, donde reinaba en Sinar. Sinar era una llanura de Babilonia. Se recuerda que en Sinar fue donde Nimrod construyó sus ciudades, en Sinar. Entonces Sinar es un territorio de Babilonia. Entonces, digámoslo así, Amrafel era antes de que existiera Babilonia como tal, ¿verdad? Pero el territorio ya existía. Digámoslo así, fue el precursor, el rey que reinaba en un lugar donde iba a nacer la Babilonia geográfica. Entonces, hay enemigos. Uno de los enemigos que quiere es llevarse a la gente de regreso a Babilonia, ¿verdad? La Babilonia religiosa. Es tremendo, hermano, es tremendo, porque puede ser incluso a través de la música, ¿verdad? A través de la música pueden llevarse de regreso a la gente a Babilonia, los que salieron de Babilonia. O a través de tradiciones, ¿verdad? O a través de, incluso a través de supuestas predicaciones, se los pueden llevar de regreso. Y Dios quiere protegernos a cada uno de nosotros para que no suframos ningún daño de esos. Ahora, Sinar también, Sinar significa, oiga, centinela de aquel que duerme. ¿Qué le parece a usted? Centinela de aquel que duerme. O sea, Sinar es un lugar que cuida a la gente para que no los despierten. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Dormir a los hermanos. Bien dormidos los quiere tener, ¿verdad? Como hay muchas razones por las cuales se puede dormir la gente. La gente se puede dormir por tristeza, dice la Biblia. Porque los discípulos, dice la Biblia, que estaban muy tristes, entonces se durmieron. La gente se puede dormir, por ejemplo, por pecados sexuales, ¿verdad? Porque ahí está Dalila y haciéndole piojito a Sansón, ¿verdad? Dice la Biblia que se le recostaba en las piernas, ¿verdad? Aquí acostate, Sansón, decía. ¿Verdad? Ah, qué suave, decía Sansón. Y le empezaba a hacer piojito y no sabía que después lo iban a sacar los ojos. Bien dormido estaba Sansón. Entonces, oígame, hermano, una de las protecciones que Dios es para nosotros, es para que no nos duerman. Y así se dice coloquialmente aquí, ¿verdad? A ese se lo durmieron, dice, ¿verdad? O si no, así es una mujer. No, a esa se la durmieron, ¿verdad? Y es esto. Dios no quiere, ni en un sentido literal, ni en un sentido espiritual, Dios no quiere que nos duerman a nosotros. Porque el peligro es, el peligro de dormirse es que después la gente pierde la comunión con Dios y pierde la visión. Iba caminando bien la persona en el Evangelio, iba caminando bien, pero hubo un acecho de parte del enemigo para dormirlo y lo dejaron bien dormido. Y después va de tropezar, anda, ¿verdad? Y se pega con la cabeza en la pared, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se durmieron. ¿Y qué pasó? Le sacaron los ojos, ya no puede ver, ya no tiene visión. Anda haciendo o diciendo o comportándose de una forma que no se tiene que comportar. Y Dios no quiere eso para nosotros, porque el enemigo quiere dormir a los cristianos, hermano. ¿Verdad? Los quiere dormir. Y entonces, mire qué interesante, porque aquí significa centinela del que duerme. El enemigo no quiere que los dormidos se despierten. El Evangelio, una de las cosas que hace es que despierta a la gente, hermano. A través de la revelación, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente, hermano, yo no sé cómo fue su experiencia personal cuando conoció al Señor, cuando usted conoció al Señor, hermano. Pero una de las experiencias que uno tiene, hermano, es que cuando uno conoce al Señor, uno sabe que el pecado es pecado. Mire qué revelación más tremenda. ¿O acaso los bolos no saben que ser bolo es malo? Sí lo saben, pero lo siguen haciendo. Pero y cuando conocen al Señor, dicen, si esto era pecado, dice. Y yo lo hacía. Entonces el Evangelio despierta a la gente. Pero a veces hay algunos que ya siendo cristianos se duermen. Y el enemigo no quiere que la gente se despierte. Por ejemplo, mire pues, Mira, pues, pongamos, inventémonos un ejemplo. Amén. Supongamos que o en cualquier iglesia cristiana llega una pareja de cristianos y el esposo tiene amante. Eso no pasa, ¿verdad? Y de repente hay temas familiares y se empieza a predicar que del adulterio, de la infidelidad, y se empiezan a poner ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, que llega tarde a la casa, o que no llega tarde, o que ya no llega a dormir, ¿verdad? O que llega oliendo con perfume de otra mujer, y ¿sabe qué empieza a pasar? La esposa se empieza a despertar. Eso de no dormir, este no llega a dormir, dice, ¿verdad? Eso de olerle perfume a otra mujer, este a veces viene oliendo con perfume de otra mujer. Eso de que le ponen un password de a 100,000 números al teléfono, este 1,000,000 le tiene de a su teléfono. Dice la esposa, este me puede estar quemando el rancho. Se despierta. ¿Sabe qué hacen mejor? No, esa iglesia no me gusta, dicen, ¿verdad? Mejor vámonos, dice. Vámonos, dice el mariachi. No me gusta. ¿Cómo no le va a gustar si ya le despertaron a la esposa? Ahora la tiene que volver a dormir, ¿verdad? Porque el enemigo quiere que la gente esté dormida. Y Dios es un escudo alrededor de nosotros para que no nos duerman, hermana. Otra situación que pasa es que también, si seguimos hablando del hogar, hay padres de familia que están dormidos. Y necesitan que el Señor los despierte. Necesitan salir de Sinar. ¿Por qué de Sinar? Porque Sinar es el que cuida al que está dormido. Hay que salir de Sinar. Por eso dice la Biblia, salid en medio de ella, pueblo mío, y no participen de sus plagas. Hay que salir de Babilonia. Dios no quiere que nos duerman. Dígale que sale a par su hermano. Dios quiere que usted esté despierto. Dios quiere que usted esté despierto. ¿Qué otra cosa significa? País de dos ríos significa. Y aquí podemos ver varias cosas. Primero, por ejemplo, de indecisión, ¿verdad? De estar indeciso. Hoy sí, mañana no. Y pasado, tal vez. Y después, quién sabe, ¿verdad? Entonces Dios es un escudo, hermano. Y Dios quiere sanarnos a cada uno de nosotros. Incluso porque ese es un mal en la iglesia del Señor, ¿verdad? Hay gente que tiene un corazón contaminado y hay que purificárselo de doble ánimo. Y Dios no quiere que nosotros tengamos doble ánimo. Él quiere sanarnos a nosotros, pero también es un escudo. Es un escudo para protegernos. Eso es por un lado. Por otro lado, si vemos también los ríos, y si lo vemos en el Nuevo Testamento, viene, creo que es el apóstol Santiago, que dice, hermanos, dice, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Agua dulce y agua amarga. No se puede. ¿Verdad? Entonces hay gente que con la misma boca que bendice, con esa maldice. O con la misma boca que maldice, con esa bendice. Supuestamente, ¿verdad? Algunos que supuestamente bendicen a Dios con esa boquita y con esa misma boca maldicen a otros. Dios quiere sanarnos a cada uno de nosotros y protegernos, hermano, para que nosotros no seamos gente de dos ríos, de dos fuentes, de dos conversaciones, sino que de nuestra boca salga bendición, que salga bendición de la boca de cada uno de nosotros. Porque Dios es un escudo. Dios es un escudo. Por eso dice aquí Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Te voy a proteger de Amrafel, que reina en Sinar. Pero también nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad, hermano? Tenemos que examinarnos. ¿Cómo está nuestra conversación? ¿Sabe? Miren, pues, hermano, ¿sabe hasta qué momento hay gente que se da cuenta que tiene mala su conversación? Hasta que los cachan, dice, hoy sí me metí a clavos, pero siempre ha tenido esa conducta. ¿Verdad? Que empezó a hablar mal de una persona, no, que esa vieja por aquí, que esa vieja por allá, y la vez pasada vieron que me dijo esa vieja amargada, cuando le tocan, Dios le bendiga, hermano, y cuando voltea a ver, Es esa vieja, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Hermanales. No, Dios no quiere que nosotros seamos así. Dios no quiere que a nosotros nos reine Amrafel, ni que seamos habitantes de Sinar. Él quiere protegernos. ¿Cuál fue otro rey a los que derrotó Abraham? Era Arioc. ¿Y qué significa Arioc? Como león. Y aquí recordemos que viene el apóstol Pedro y dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, pero Dios es nuestro escudo, ¿verdad que sí? Para protegernos, ¿verdad que sí? ¿Y de quién nos va a proteger? De Amrafel. ¿De quién más nos va a proteger? De Arioc. Del que anda como león rugiente. ¿Y dónde está ese como león? No es que sea león, sino que como león. ¿En dónde anda ese como león? ¿Qué se mantiene haciendo, hermanos? Alrededor, ¿verdad? Alrededor de nosotros. Alrededor de cada cristiano está ahí el como león. ¿Para qué? Para devorar. ¿Verdad? El enemigo no se pone... Mire, pues hay cristianos que se ponen a jugar al cristiano, ¿verdad? Hay cristianos que se ponen a jugar al cristiano. Hoy quiero comportarme como cristiano, dicen, ¿verdad? Y hace el mate, ¿verdad? De que hace las cosas bien. Pero el diablo, él no anda jugando a ser diablo, hermano. Él llega para destruir y va a destruir. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es consagrarnos a Dios, obedecer la palabra de Dios, creerle su palabra. Y aunque el enemigo ande rondando, el Señor no va a permitir que el enemigo nos haga daño a cada uno de nosotros, porque Él es nuestro escudo. Denle un aplauso al Señor. Dice que la vez pasada estaba viendo unos videos de unos leones. Un león creo que era el que había atrapado a un no sé qué clase de ciervo era. Creo que mandé el video en el chat de congregacional. Y lo había atrapado, un león había atrapado a un no sé qué clase de ciervo era. Y vino el animalito ese, al que lo habían atrapado, y se metió al agua. Lo que hizo fue que cada vez se metió al agua. Y ahí ya no se metió el devorador, ya no se metieron los leones. Qué tremendo, dije yo, porque eso es figura de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y profundizamos en la palabra de Dios, el enemigo lo más que va a hacer es rondar. Entonces, Dios es nuestro escudo. Y aquí también recordemos que el león es un devorador. Y platicamos en el tema de discipulado de las 13 potestades, que una potestad o varias potestades son el devorador. Hay varios devoradores, ¿verdad? Que llegan ahí a acechar. Llegan a acechar. Incluso a veces hay personas que se convierten en devorador, ¿verdad? Llevaron, qué sé yo, 2 cajas de huevos y solo en el desayuno se terminó una caja, ¿verdad? Cuando hace su desayuno, 12 huevos se come. Ese es un devorador, ¿verdad? Bueno, dejemos a los que comen mucho tranquilos, ¿verdad? Pero el devorador llega. ¿Y qué hace? Se come todo lo que hay. Ya sea en el sentido literal o en el sentido espiritual, se come todo lo que hay. ¿Verdad? ¿Qué se come a veces el devorador? La salud. Yo le invito, hermano, solo es una sugerencia. Si aquí hay algún hermano, a menos que sea una enfermedad crónica, ¿verdad? Pero clínicamente comprobada. Pero si alguien periódicamente se enferma, puede ser de que haya un devorador. Y hay que reprenderlo. ¿Cómo se reprende al devorador? ¿O cómo reprende? O sí, digámoslo así, ¿cómo se reprende al devorador? Diezmando. Dios es el que lo reprende cuando diezmamos, ¿verdad? O si alguien de la familia así periódicamente se enferma, examine su casita, puede ser un devorador, ¿verdad? Alguien dice, porque a veces hay hermanos que dicen, ah, gloria a Dios, este mes me van a sobrar 20 mil quetzales, dice. Y tal vez no diezmaba. Iba en el tráfico, se durmió y fue a chocar. Y le pegó a un BMW 2021. Entonces, anda el león ahí viendo a quién fastidiar, a quién arruinar, a quién atacar, anda el león. Por eso dice la Biblia, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo te voy a proteger también del devorador. Y ahí repase usted el tema de las 13 potestades de las tinieblas o pregúntele a algún discipulador. Bueno, entre paréntesis, este lunes pasado hicimos la primera prueba de transmitir el discipulado por internet. ¿Cómo se oyó? Entonces, hermanos, Dios es nuestro escudo. Él no va a dejar que el devorador nos devore. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos adentro, ¿verdad? Mantenernos detrás del escudo. No, yo puedo. No, hombre. Así hay gente, yo puedo. No puedes. Mejor quédate detrás del escudo. Si Dios es tu escudo, ¿quién mejor que Dios va a ser nuestro escudo, hermano? ¿Quién mejor que Dios? No, hermano, yo voy a aprender artes marciales mixtas. No, hombre, un palazo te dan y te dejan dormido. Ah, no, porque también voy a hacerme los quites. No, hay otras formas. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro escudo. También significa, Arioc también significa venerable, largo, grande y alto. Venerable, largo, grande y alto. Y eso a mí me viene a mi mente orgullo. No sé, hermano, pero en las iglesias hay gente que siempre quiere ser grande. Tal vez no en todas, ¿verdad? O tal vez sí. Pero hay gente que siempre quiere ser el más grande. Hermanos, siempre quieren ser el más grande, siempre quieren que les pongan atención, siempre quieren sobresalir de los demás, ¿verdad? Qué sé yo, hay un hermano que compra una moto, qué sé yo, dígame una moto así sencilla, de una marca de moto así sencilla. No, sencilla, te estoy diciendo. Una itálica, ¿verdad? Entonces viene el otro, compra una BMW, ¿verdad? Mira mi moto, le dice. O viene algún hermano y compra una su computadora, diga, una marca así sencillona. Todas son buenas, dice. ¿Ah? Una Acer usada la compra, ¿verdad? Entonces viene otra y saca una que tiene 10 procesadores, ¿verdad? Y un petabyte de memoria RAM, ¿verdad? Una monstruosidad eso, ¿verdad? Y mira. Mira lo que compré. Para todo quieren sobresalir, ¿verdad? Y a mí me dio risa una vez que estaba escuchando al apóstol, ¿verdad? De ese tipo de gente que siempre quiere sobresalir. Dice, ah, mira, hermano, que me ha estado doliendo aquí un poquito. No, a mí me duele toda la espalda eso. Para todo quieren sobresalir, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Porque Dios es nuestro escudo. Y nosotros también tenemos que examinarnos. Hay algo, Dios quiere sanarnos a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Bueno, sigamos adelante. ¿Dónde reinaba Arioc? En Elazar. ¿Y qué significa Elazar? Repugnante de Dios. Recordemos que ellos son paganos, ¿verdad? No es el Dios verdadero. Y mire el otro significado. Dios es castigador. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo no era cristiano, una de las cosas que como me repetían a mí era que Dios castigaba. No sé si se lo decían a usted. Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. No digas malas palabras porque Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. No le digas a tu mamá mentirosa porque se va a abrir la tierra y te va a tragar. Y tal vez si era mentirosa la doña, ¿verdad? Pero Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. A mí una vez, ¿sabe qué me dijeron? Yo no sé por qué, porque yo era bien tranquilo, ¿verdad? Pero una vez a mí me dijeron, mira, fíjate que entró un monstruo a la casa, me dijeron. Y se entró, creo que algo así me dijeron, porque venían buscando a alguien que decía muchas malas palabras. Ese eras vos, le dije yo, ¿verdad? Y a mí me dio miedo. Entonces, Dios te va a castigar, Dios. Entonces, uno de los ataques del enemigo es hacerle creer a la gente de que Dios los va a castigar. Esto no es permiso para desatarse en el pecado, tampoco, ¿verdad? Dios es misericordioso. Pero ya que les solo miedo le metan a la gente, ese es un ataque de parte del enemigo. Pero Dios es un escudo. Dios usa un escudo alrededor de nosotros para protegernos. Dios perdona, dígale que sea la par suya, hermano. Dios es perdonador, dígale. Dios es perdonador. También dígale, Dios también es liberador, dígale. Porque también puede liberarnos de lo que tenga que liberarnos, ¿verdad? Porque sí nos perdona y también libera. Así que nos libere y que nos perdone cada uno de nosotros. Pero hay que reprender esas ideas, ¿verdad? Hay gente que dice, hermano, es que yo pienso que no hay perdón para mi pecado. Depende de qué hiciste, ¿verdad? Hay unos pecados que uno, por lo menos, que sí no tiene perdón, pero si no fue ese, todos los demás pecados tienen perdón. Es que, hermano, y era que hice, le pegué a mi papá, era alguien, bueno, eso sí, te mandaste, ¿verdad? Mejor vamos a pedirle perdón a tu papá, vamos a orar para que esa iniquidad sea perdonada y sea borrada. Alguien dirá, hermano, dirá alguien, ¿verdad? Solo estoy pensando en voz alta, es que alguien dirá, hermano, es que yo aborté. Bueno, ¿ya te arrepentiste? Sí. Pídele perdón a Dios. Esa sí fue una iniquidad, ¿verdad? Pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. Dios es amplio en perdonar. Dios es perdonador, ¿verdad? Entonces, cuando a alguien le venga la idea de que Dios es solo castigador, ese es un ataque de parte del enemigo. Vamos a ver uno más, vamos a ver qué hora es. Ah, no, ya no nos da tiempo. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros. Dígale al que está a la par suya, Dios es su escudo, dígale. Dios es su escudo. ¿Usted puede confesar que Dios es su escudo? Dígalo pues. Dígaselo a usted mismo, dígaselo. Dios es mi escudo. Háblese a usted mismo y diga, Dios es mi escudo. Dios es mi escudo. Dice la Biblia que con la boca se cree, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. ¿Sabe qué, hermano? Sí, abra sus ojitos. Dígase a usted mismo unas 10 veces. Dios es mi escudo. Dios es mi escudo. Dios es mi escudo. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres el escudo de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres mi escudo, tú eres mi escudo, tú eres mi protector, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra ciudad amurallada. Tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro escudo, Señor. Forever.